Esto es Luciérnagas.
Ciencia y tecnología en la radio.
Continuamos, amigos. Hace ahora casi 80 años, el físico italiano Ettore Majorana demostró que las reglas de la mecánica cuántica relativista permitían la existencia de fermiones neutros, idénticos a sus propias antipartículas. Ya entonces postuló que el neutrino quizá fuese uno de esos exóticos fermiones. Aunque últimamente hay muchos trabajos que intentan aclarar estos hechos, o aún siguen abiertos algunos frentes. Estamos hablando de las partículas de Majorana, unas partículas que aparentemente son materia y antimateria al mismo tiempo, es decir, que microscópicamente es partícula y al mismo tiempo es su propia antipartícula, como el gato de Schrödinger, que está muerto y vivo al mismo tiempo. Es un estado cuántico sin analogía difícil de explicar. Bueno, pues estos minutos hablamos de estas partículas de Majorana, un estudio internacional con participación del Instituto de Ciencia de los Materiales de Madrid, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, han logrado demostrar por primera vez la posibilidad de obtener partículas de Majorana en grafeno. El grafeno, que aquí llamamos maravilloso material, que no hay semana que deje de dar sorpresas en cientos o miles de laboratorios y aplicaciones. El doctor Pablo San José, profesor investigador en el Instituto de Ciencias de los Materiales del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y uno de los autores del trabajo, se halla esta noche aquí en Luciérnagas para ampliarnos un poco más el objeto de este trabajo. Don Pablo San José, bienvenido a Luciérnagas aquí en Radio Santa María de Toledo.
Hola, buenas noches.
Gracias por atendernos.
Sí, es un placer.
Profesor, he dicho algunos palabras, como dice algún amigo, algunos palabras raros para nuestros oyentes. Puede sonar un poco irreverente. Por favor, antes de empezar a explicar qué es una partícula de Majorana y sus características, defínanos qué es esto de la mecánica cuántica relativista, el gato de Schrödinger o los fermiones o partículas y antipartículas.
Bien, me pide usted que resuma básicamente un siglo de física moderna casi.
Pero, en muy pocas palabras.
Sí, es un tema complicado porque requiere más tiempo del que tenemos. Pero básicamente a principios del siglo XX se descubrió una teoría que es completamente nueva comparada con la que se conocía hasta entonces, la teoría clásica de la física. Y esta nueva teoría se conoció como teoría cuántica y tuvo unas consecuencias dramáticas en todo nuestro entendimiento de la realidad. Una de las consecuencias que tuvo rápidamente, porque se descubrió casi simultáneamente junto con la relatividad especial, que por parte de Einstein, como mucha gente sabrá, fue las consecuencias de tratar de combinar estas dos teorías, la relatividad de Einstein y la mecánica cuántica. Este esfuerzo no era trivial del todo y fue un físico famoso llamado Dirac el que se dio cuenta por primera vez que combinando ambas de forma muy natural surgía un concepto radicalmente nuevo sobre lo que es el vacío. Hasta entonces se había considerado, incluso dentro de la mecánica cuántica no relativista, que el vacío simplemente es un fondo sobre el cual suceden cosas. Puede haber una partícula, como por ejemplo un electrón o un protón. Pues juntando relatividad y mecánica cuántica, Dirac se dio cuenta de que realmente el vacío no es simplemente un trasfondo pasivo, sino es una especie de mar que está lleno de partículas, el mismo, y que lo que realmente vemos como un electrón es como una gota que salta de ese mar y la vemos moverse sobre el trasfondo de este mar. Una de las consecuencias, además, es que, además de gotas que saltan fuera del mar, puede haber burbujas, es decir, ausencias de partículas de este mar. Eso es lo que se conoce como una antipartícula. De forma que simplemente por el ejercicio de tratar de casar ambas teorías surgió el concepto de antipartícula, de partícula y antipartícula. Y esta idea luego se confirmó experimentalmente. Se vio que del vacío puede espontáneamente surgir un electrón y un positrón si hay suficiente energía, por ejemplo, con una luz suficientemente potente, puede surgir un electrón y un positrón, que son esta gota y esta burbuja de sobre este mar, ¿no? Y lo que comentaba usted sobre las partículas de Majorana fue una evolución de esta idea. Majorana fue un físico que también vivió a principios del siglo XX y se dio cuenta de que la solución encontrada por Dirac no era la única, que existía otra posibilidad de casar la descripción de la materia cuántica con la relatividad, y era la posibilidad de que existieran partículas que ellas mismas son sus propias antipartículas, como usted decía, un poco como si sobre la superficie de este mar pudiera existir, justo en la frontera, todo un universo de partículas. La única restricción sobre ellas es que tenían que ser partículas neutras, porque una de las propiedades que tienen las partículas respecto de las antipartículas es, en concreto, que su carga es opuesta. Si una partícula vive justo en la frontera entre los dos mundos, tiene que ser neutra, ¿no?
Claro. Profesor, cuando hablamos de estados cuánticos o el gato de Schrödinger, hacemos referencia de los estados de Majorana. ¿Qué son estos estados de Majorana? ¿Qué condicionan a la existencia de una partícula de Majorana?
Bueno, como digo, es una idea, es una posibilidad que se vio dentro de las matemáticas que describen la mecánica cuántica y la relatividad especial de Einstein, con lo cual hoy por hoy es simplemente una posibilidad. No ha sido demostrada, aunque se están haciendo muchos esfuerzos por encontrar partículas fundamentales de Majorana, y un candidato, como el propio Majorana dijo, es el neutrino. La propiedad más fundamental que tiene un Majorana es que se puede aniquilar a sí misma. Igual que un electrón y un positrón, cuando se juntan, debido a que son materia y antimateria, pueden aniquilarse y liberar toda su energía en forma de luz, un Majorana, al ser su propia antipartícula, podría, al encontrarse consigo misma, aniquilarse. Entonces esta es, digamos, la propiedad definitoria de una partícula de Majorana.
Podemos llamar esa la peculiaridad más exclusiva de la partícula de Majorana, que en cualquier caso sería la causa de que estas partículas no se puedan observar fácilmente, porque tendrían que ocurrir condiciones especiales para poder observarlas.
No estoy seguro de que realmente no se puedan observar tan fácilmente. Es decir, es cierto que no interactúan fácilmente con la materia ordinaria, precisamente porque la interacción más fuerte entre la materia a la que estamos acostumbrados es la interacción de las cargas eléctricas. Y es verdad que un fermión de Majorana, las consecuencias de esta propiedad de ser materia y antimateria a la vez, es que tiene carga cero. El neutrino es un caso de partícula material con carga cero, y es cierto que por eso mismo es muy difícil de ver. Pero verse se ve, hay laboratorios en diversos puntos de la Tierra, normalmente debajo de la Tierra, que son capaces, debido a otro tipo de interacciones que no son eléctricas, de ver a los neutrinos. Eso no quiere decir que hayan podido demostrar que el neutrino se puede aniquilar a sí mismo, es decir, que el neutrino es un estado de Majorana. Están en ello.
En este caso, en el caso de vuestro trabajo, cuyos resultados han sido publicados en la revista Physical Review, ¿cómo se logra el estado de existencia de las partículas de Majorana en una película de grafeno? ¿Qué condiciones físicas hacen posible la obtención de estas partículas en grafeno?
Sí, hay que entender que realmente estamos hablando de dos mundos distintos. Cuando estamos hablando del neutrino de Majorana, estamos hablando de partículas fundamentales que existen en el vacío. En el trabajo que hemos publicado recientemente, lo que estamos hablando es de una partícula emergente dentro de un contexto de un material. En física, y esto es un concepto que quizás al que no esté dentro de este mundo puede costarle entender, en física aquello que se describe con las mismas ecuaciones matemáticas se le considera lo mismo de manera esencial, aunque realmente una cosa sea fundamentalmente distinta en su origen, que surja de forma distinta. Entonces, lo que hemos descrito en nuestro trabajo es una forma de, vamos a usar una palabra un poco rara, pero excitación de un material conocido como un superconductor, que toma forma y propiedades de una partícula de Majorana. Eso no quiere decir que sea un neutrino o que sea una partícula de Majorana como la que describió Majorana. Sencillamente comparte sus propiedades. Pero lo interesante de este contexto del que estamos hablando es que tiene una serie de propiedades, esta partícula de Majorana que emerge de este estado superconductor, que puede ser muy útil tecnológicamente. Difícilmente uno puede pensar en tecnología usando neutrinos, pero sin embargo, a la hora de usar un material y Majoranas en un material, puede dar lugar a un montón de tecnologías que podrían ser totalmente revolucionarias, como concretamente la computación cuántica. El papel del grafeno en la propuesta que hemos hecho es fundamental porque una de sus propiedades permite que estos estados de Majorana surjan de forma muy natural cuando se pone en contacto tres elementos, que es el grafeno, superconductividad y campos magnéticos.
Esas tres condiciones son las que, valga la redundancia, condicionan la aparición de estas partículas.
Correcto, correcto. Estas tres propiedades, o sea, tres ingredientes combinados, y eso es lo esencial, hay que tener en cuenta que esto es una propuesta teórica por ahora, ¿de acuerdo? De forma que todavía no ha sido demostrada en un laboratorio, lo que pasa es que, bueno, hay un buen motivo para esperar que si uno lo intenta pueda conseguirlo, pero verdaderamente requiere de la combinación de estos tres elementos simultáneamente. Uno necesita grafeno, que es un material muy especial por ser de un solo átomo de grosor y tener una estructura electrónica muy, muy peculiar, en combinación con un superconductor, como puede ser el plomo, que es un superconductor a baja temperatura. Si uno lo enfría mucho, se convierte en un estado nuevo de la materia, que podríamos discutir ahora si usted le parece, y campos magnéticos, que permiten además una cierta ordenación de la estructura magnética de los electrones en el material.
¿Y a qué hace referencia usted? ¿Cómo definimos un campo magnético y cómo definimos a un superconductor?
Bien, bueno, de los tres elementos del grafeno se ha hablado mucho, con lo cual supongo que no hace falta entrar en más detalles. Es simplemente una lámina de carbono de un solo átomo de grosor en forma de red hexagonal. Luego, un campo magnético es con lo que todos hemos jugado de pequeños, es un imán. Un imán que típicamente es más potente que el que tenemos en la nevera, mucho más potente para llegar a las condiciones necesarias, con lo cual no es tampoco nada, digamos, muy extraño. Lo que realmente puede ser mucho más exótico para sus oyentes es el concepto de un superconductor, sencillamente porque a pesar de que convivimos en los laboratorios de física con ellos desde hace ya más de un siglo, realmente no han llegado al mundo cotidiano, no lo puede uno encontrar en una casa, porque es un tipo de tecnología que no se ha logrado hacer funcionar a las temperaturas a las que vivimos. Solo funciona, por ahora, a temperaturas bajas o muy bajas.
Condiciones extremas.
Extremas, realmente. Los superconductores típicos, para realmente funcionar, necesitan bajar a la escala de Kelvin, de unos pocos Kelvin, que son, estamos hablando de menos 260 y pico grados centígrados, muy frío. No hay, de forma natural, esas condiciones fuera de un laboratorio de física en la Tierra, ¿no? Sin embargo, son verdaderamente extraordinarios desde muchos puntos de vista y si uno pudiera jugar con ellos en su casa, realmente le parecería estar haciendo magia. Yo trabajo en un campus donde hay laboratorios y a veces hacen visitas y alguna vez he ido con mis hijos, por ejemplo, y han visto a estos superconductores levitar o moverse sin fricción o hacer todo tipo de, o sostener corrientes eternamente, todo tipo de fenómenos que parecen verdadera magia. Y esto lo descubrió en 1911 un físico llamado Kamerlingh Onnes, sencillamente porque se especializó en enfriar cosas y se dio cuenta que con sus refrigeradores, sus neveras tan potentes, era capaz de acceder a fases de metales que eran totalmente desconocidas. Hasta entonces se conocía lo que era un metal, electrónicamente me refiero, lo que era un aislante, es decir, algo que conduce, algo que no conduce, y él se encontró que existe otra fase, que es la del superconductor, que es aquel que conduce, pero conduce realmente con cero pérdidas, no disipa ninguna energía la corriente, y eso hace que sus propiedades electromagnéticas sean totalmente extraordinarias. Es realmente un tema fascinante, pero bueno, tardaron 47 años en explicarlo desde un punto de vista fundamental.
Y nosotros le vamos a hacer trizas en un segundo. Cuando hablamos de partículas y antipartículas, últimamente un grupo de investigadores, creo que en Canfranc y los del Instituto Tecnológico de Massachusetts, han determinado, me parece, no recuerdo ahora mismo de forma exacta, las oscilaciones de neutrinos que pueden dar origen a los antineutrinos. Es decir, puede que en el proceso de la oscilación crean su propia antipartícula. En este caso, ¿las partículas de Majorana se comportan de manera análoga?
No es totalmente preciso. Lo que demostraron cuando detectaron que los neutrinos pueden transmutarse en diferentes tipos de neutrino, porque no hay solo un tipo, hay se conocen tres tipos, demostraron que realmente es la masa del neutrino no era cero. Una masa no nula para un neutrino implica, según entiendo, una precesión o una, digamos, oscilación entre diferentes tipos de neutrino. Es una de las propiedades que se derivan de la descripción cuántica que se hace de estas partículas. Pero esto no determina ni invalida la posibilidad de que sean, además, estados de Majorana, fermiones de Majorana. Lo que se necesita es realmente identificar un proceso en el que un neutrino se aniquile a sí mismo. Y eso se conoce como el double beta decay, que es un tipo de reacción nuclear que se está buscando y que por ahora no se ha encontrado.
En la condición de partícula y antipartícula sería la causa de la dificultad de su obtención, ya que al ser materia y antimateria, pues se aniquilan, pero ¿pueden existir bajo ciertas condiciones paramétricas especiales?
Si realmente son una posibilidad que la naturaleza ha elegido no excluir, típicamente estará por todas partes. Otra cosa es que no podamos detectarla, ¿de acuerdo? Por ejemplo, la antimateria que descubrió Dirac realmente está en todas partes, no con la misma abundancia, ni mucho menos que la materia ordinaria. De hecho, esa asimetría entre materia y antimateria es uno de los grandes misterios de la física moderna. Pero en los rayos cósmicos que nos llueven del cielo, constantemente se crean antipartículas, ¿de acuerdo? Entonces, si realmente es una posibilidad que existan fermiones de Majorana, muy posiblemente están ya ahí. Y otra cosa es identificarlos o detectarlos, ¿de acuerdo? De todas formas, debo insistir que verdaderamente estamos hablando de dos mundos distintos. La gente puede estar más familiarizada con los fermiones de Majorana o la posibilidad de fermiones de Majorana en altas energías, y de lo que estamos hablando aquí es una implementación emergente en un contexto de materia sólida, de materia condensada, ¿de acuerdo? Y su posible aplicación en tecnologías de computación. No se deben confundir claro. Los dos mundos.
Profesor, ¿cuál es el objeto de la obtención de las partículas de Majorana? Tecnológicamente, ¿cuál sería el avance en el que podemos emplear su descripción como ente físico?
Bien, aquí es donde realmente entra, digamos, la gran excitación que ha provocado la realización de que puede, en un contexto de estado sólido, emerger partículas de Majorana o partículas con las mismas propiedades que los neutrinos de Majorana hasta cierto punto, ¿no? Una de las cosas que se vio cuando se hizo la predicción a principios de este siglo XXI es que las propiedades de estas partículas, desde un punto de vista de sus propiedades cuánticas, eran totalmente únicas. En el siguiente sentido, cualquier entidad cuántica es una manifiesta, o digamos, como ha mencionado usted en la introducción, una tendencia a existir de una manera indefinida, como por ejemplo esa idea del gato de Schrödinger, que es un gato que está vivo y muerto, es algo que no es ciencia ficción, sino es algo cotidiano para cualquier partícula subatómica, un electrón o un protón, ¿de acuerdo? Y es sencillamente, al aumentar de escala, al pasar del mundo subatómico y entrar en nuestro mundo que conocemos como el mundo macroscópico, donde hay muchísima más complejidad que en el mundo de un átomo, donde esas propiedades, esa indefinitud de la existencia de un electrón, que puede estar en dos sitios a la vez, un montón de propiedades que nuestra propia intuición le cuesta tanto asimilar, esas propiedades cuánticas se pierden, se diluyen rápidamente. Eso es lo que es normal para las excitaciones cuánticas. Sin embargo, un fermión de Majorana, un estado de Majorana en el contexto de estado sólido, tiene una propiedad crucial, y es que al pasar de este mundo subatómico al mundo macroscópico, está protegida, se protege espontáneamente de esos, digamos, procesos que le hacen perder su identidad cuántica. Es posiblemente la única tipo de partícula o excitación cuántica que conocemos que es capaz de preservar sus propiedades cuánticas al llegar al mundo macroscópico. Técnicamente se dice que es resistente a la decoherencia, está protegido topológicamente frente a la decoherencia, que es, digamos, lo que es la frontera que separa nuestro mundo clásico, intuitivo, de las cosas existen de una manera concreta, y el mundo un poco esquizofrénico de las partículas elementales, donde las cosas son indefinidas. Claro. Y por eso esta propiedad del Majorana es potencialmente revolucionaria, porque permite acceder a este otro mundo. Y en este otro mundo, una de las propuestas más emocionantes es que esta indefinitud de la realidad puede explotarse para hacer computación muchísimo más eficiente que la clásica a la que estamos acostumbrados.
Doctor Pablo San José, profesor investigador en el Instituto de Ciencias de los Materiales del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en Madrid, nosotros podríamos seguir hablando de este apasionante tema objeto de su trabajo, pero el tiempo nos apremia. Por lo tanto, queda usted invitado a una nueva sesión para ampliar esta información, así como la teoría de superconductores y la computación cuántica. En este sentido, pues las gracias por atendernos y hacernos esta exposición esclarecedora y mucha suerte en su trabajo.
Muchísimas gracias, es un placer.
Muy buenas noches.
Buenas noches.